Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado. El gobierno sube los impuestos. Bruselas nos deja más tiempo para reducir el déficit. El paro se mantendrá alto, altísimo, en el 25% hasta 2016. Estos pueden ser los tres titulares que nos dejan las últimas horas. Ayer el gobierno presentó su plan de reformas. En realidad, reformas, lo que se dice reformas, hay pocas. Rajoy comparecerá a mitad de mayo en el Congreso para explicar las medidas. Reformas pocas, fundamentalmente la noticia es la cuestión referida a los impuestos. El IRPF, que el PP subió poco después de llegar al gobierno, no lo bajará como había prometido a partir de 2014. El IVA de casi un centenar de productos sanitarios sube al 21%. Suben los impuestos especiales, aunque no las gasolinas. O sea, en principio, suben los impuestos del alcohol y el tabaco, aunque eso todavía no se ha concretado. Se crea también un nuevo impuesto para depósitos bancarios y otro impuesto medioambiental. Y se eliminan deducciones del impuesto de sociedades para las empresas que facturen más de 20 millones de euros. Con lo que el gobierno pretende recaudar con este conjunto de medidas referidas al sistema tributario, pretende recaudar 4.500 millones de euros más. Carmen Lavalle.
El gobierno aumentará la presión fiscal y pese a ello espera que las medidas no sean especialmente perjudiciales para el consumo. Se prolongará un año más hasta 2015 la subida del IRPF, se eliminarán ciertas deducciones del impuesto de sociedades, se crearán nuevos impuestos medioambientales y un nuevo gravamen sobre los depósitos bancarios con el que el Ejecutivo quiere recaudar 300 millones de euros. Además, el ministro Montoro ve margen para aumentar próximamente los impuestos especiales sin especificar ni calendario ni monto.
Es clásico, ¿no? Cuando se sube un impuesto no se anuncia 6 meses antes, o sea, porque si no, el efecto es que en términos recaudatorios puede ser nulo para la hacienda pública y, por tanto, podría decir, es en el sentido de prudencia.
Más impuestos y más reformas en la agenda del Gobierno. Con la de administraciones públicas, el Ejecutivo quiere ahorrar 8.000 millones de euros y para reactivar la economía ven la luz la ley de emprendedores, la ley de unidad de mercado y una nueva norma para regular colegios y servicios profesionales. Todo mientras el Gobierno trabaja en desligar del IPC las grandes partidas de gasto público y sobre pensiones, a día de hoy, un desmentido. El Gobierno, según Montoro, no planea aumentar la edad de jubilación por encima de los 67 años.
Pues ya han oído lo que ayer contestó el ministro Montoro cuando le preguntaron cómo es que suben los impuestos, si hace unos días él mismo, en esa misma sede, en la mesa en la que se sienta, a la que se sienta tras la reunión del Consejo de Ministros, había negado hasta 3 veces que no iban a subir impuestos. El ministro Montoro dijo que no se pueden anunciar 6 meses antes las subidas de impuestos. Pero claro, el problema es que si tú has negado hasta última hora que vayas a subir los impuestos y al final los acabas subiendo, pierdes credibilidad. El gobierno se hace mucho menos creíble. Si vas a subir impuestos, admítelo desde el principio o por lo menos no lo niegues. Le preguntaron a Montoro también qué impuestos especiales en concreto se iban a subir. Y escuchen la respuesta porque es antológica.
Lo que nos queda en materia de subida de impuestos, pues es relativo a si ya se lo he dicho. Si no vamos a subir lo de los impuestos sobre hidrocarburos, sobre carburantes, entonces, ¿qué te queda? Pues los otros. Y por tanto, los que te quedan son sencillamente los impuestos especiales estos, ya me he referido a lo demás. No vamos a subir los que más afecten a la hostelería.
O sea, el ministro enreda, navega, no responde, no se puede comparecer para presentar una subida de impuestos y no explicar cuáles son los impuestos que se van a subir y dejar la cuestión abierta como hizo ayer Montoro. Si vas a pedir más sacrificios, habla claro y habla de frente, que hay gente que lo está pasando muy mal. El gobierno presentó ayer también el nuevo cuadro macroeconómico, que es el cuadro de previsiones que sirve de referencia para los próximos años. Reconoce lo que ya decía todo el mundo desde hace mucho tiempo, que este año la economía va a caer más de un 1%. Lo peor de las cifras del cuadro macroeconómico es lo que se refiere al paro. El gobierno reconoce que la tasa de paro se va a mantener en el 25% hasta 2016. Es decir, el gobierno pone blanco sobre negro que cuando acabe la legislatura no habrá conseguido corregir el problema del paro. Habrá 700.000 parados más cuando se acabe la legislatura. El ministro de Guindos, en este panorama desolador, intentaba buscar un buen dato pronosticando que a finales de este año el crecimiento será cero. Joaquín Vidmanos.
El panorama que nos presenta el gobierno en su nuevo cuadro macroeconómico no puede ser más sombrío después de 6 años de crisis. El PIB caerá en 2013 casi el triple de lo previsto, el 1,3%, y la recuperación a partir del próximo ejercicio será débil, demasiado tenue. La consecuencia es que nos tendremos que acostumbrar a cifras de paro en el entorno de los 6 millones hasta 2015. Todavía entonces la tasa de desempleo rozará el 26% de la población activa. La batalla aquí se da prácticamente por perdida. En cuanto al déficit público, la noticia es que se aplaza 2016 la idea de rebajarlo del 3%. Durante este año se quedará en el 6,3% después del pacto alcanzado con Bruselas, acuerdo que reconocía el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Pues evidentemente ha habido un diálogo y ha habido una coordinación con ellas.
Este año el nuevo objetivo para las comunidades autónomas pasa del 0,7% al 1,2% de media.
Un panorama muy duro. La única buena noticia de estas últimas horas es que Bruselas admite que se retrase hasta 2016 la reducción del déficit al 3%. Eso significa que no es necesario apretar más las tuercas. Y quien respondía a estas medidas anunciadas por el gobierno ayer era Rubalcaba desde Lisboa. En realidad no respondía porque Rubalcaba hablaba antes de que se dieran a conocer las medidas. Esto es lo que decía en una reunión en la que se han juntado, han trabajado los socialistas europeos. En una reunión que ha tenido lugar en Lisboa. Begoña Íñiguez.
El líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, declaró ayer en Lisboa, tras reunirse con el secretario general de los socialistas lusos, Antonio Suse Seguro, y con el primer secretario de los socialistas galos, Harlem Désir, que van a hacer un frente común para cambiar la política de recortes de derecha en Europa. En clave interna manifestó que Mariano Rajoy está profundamente equivocado con los recortes y que si el gobierno no presenta un plan de reactivación de la economía, el lunes lo harán ellos.
Hacer frente a la cifra pavorosa de desempleo es más recortes, menos derechos y más sufrimiento, está profundamente equivocado. Lo que tiene que hacer es un plan de reactivación de la economía. Y si el gobierno no lo hace hoy, el lunes el Partido Socialista presentará un plan.
Pérez Rubalcaba añadió que los datos del paro en España son tan pavorosos y dramáticos que sería insensato no estar dispuesto a dialogar con el gobierno, y no quiso hablar sobre el proceso de primarias en el PSOE.
Dice Rubalcaba que va a presentar un plan el lunes. Ahora Rubalcaba sale con que tiene un plan, pero si Rubalcaba estaba en el gobierno cuando empezó la crisis, si Rubalcaba lleva mucho tiempo en la oposición sin proponer nada concreto y ahora dice que él tiene un plan y que lo va a presentar el lunes. Lo de Rubalcaba quizá hay que entenderlo en clave interna, dentro del Partido Socialista, porque que ahora venga anunciando un plan a buenas horas, pero si él estaba en el gobierno que provocó este desastre económico. La actualidad política está también marcada por el caso Bárcenas. El informe pericial que ha recibido el juez Ruda asegura que los papeles de Bárcenas son de Bárcenas, que es su letra, la que está en aquellos papeles que publicó en su momento el diario El País. La vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría conocía la noticia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y no comentaba ese informe pericial que ha recibido el juez Ruda.
Me pide la valoración de una prueba pericial en el seno de un procedimiento y le corresponde a quien está en el seno de ese procedimiento valorar los efectos, la amplitud y la relevancia de esa pericial efectuada.
El juez Ruz expulsó además ayer al PP del caso Gürtel, donde estaba personado como acusación particular. Lo expulsó por intentar beneficiar al que fue su tesorero. Y de las 18 personas detenidas en el acoso o el asedio al Congreso, 3 han quedado en prisión preventiva incondicional, mientras que otras 15 han salido en libertad con cargos. La decisión la ha tomado el juez hace algunas horas. El presidente del Congreso, Jesús Posada, se felicitaba ayer de la actuación judicial, esa actuación judicial el jueves por la tarde, jueves noche, que permitió que los que pretendían asaltar, acosar el Congreso de los Diputados no lo lograran. Posada se felicitaba por la actuación policial ayer y pedía que se actuara para evitar los incidentes que provocan estas minorías que son profundamente antidemocráticas, hay que decirlo claramente. Esto es atentar contra la democracia. Ricardo Rodríguez.
Jesús Posada ensalzó la actuación de las fuerzas de seguridad para proteger el Congreso de una violenta deriva que la protesta tomó desde su origen.
Una operación magnífica, porque hubo una demostración de fuerza desde el principio para dejar claro que pacíficamente sí, pero con violencia no se podía conseguir nada. Esa pequeña minoría que quiso actuar violentamente, pues le contestó la fuerza adecuadamente.
Balance positivo, sí, pero el presidente de la Cámara Baja también demandó firmeza judicial contra los radicales.
Estoy seguro que lo va a hacer así el Poder Judicial, que considerar a fondo cuál es la actuación y las motivaciones de estas personas y actuar en consecuencia, pero son los jueces los que tienen que decirlo.
En todo caso, Posada sabe que tendrá nuevos retos por delante y pueden no ser tan minoritarios como el del jueves. Asedia al Congreso fue un anticipo fallido, pero un anticipo.
6 y 11 de la mañana, 5 y 11 en las Islas Canarias. El juez Santiago Peraz ha tomado una decisión sobre los dos presuntos islamistas detenidos el pasado martes por haber ensalzado el atentado de Boston. Con esa noticia comenzamos el repaso por otras cuestiones que marcan la actualidad. Actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraza, ha enviado a prisión a uno de los dos presuntos islamistas detenidos y presuntamente vinculados con Al-Qaeda. El encarcelado fue detenido en Zaragoza. Por contra, el juez ha dejado en libertad condicional al hombre que fue detenido en Murcia.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, participa hoy en el Día de la Rosa del PSOE de Extremadura, un acto al que también van a acudir el secretario general de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, y su antecesor, Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
La agencia de calificación Moody's ha confirmado la calificación de la deuda de Italia B en mayúscula, en B mayúscula, doble A minúscula, 2, así como la perspectiva negativa de la misma. Esta decisión de la agencia permite al gobierno de Napolitano un margen de tiempo para reformas.
Estados Unidos se reserva todas las opciones para responder a Siria si usa armas químicas. La Casa Blanca ha insistido en que son necesarios hechos creíbles y confirmados. El presidente Barack Obama ha asegurado que llevarán a cabo una profunda investigación porque entiende que usar armas químicas es traspasar una línea roja.
Hay algunas evidencias de que esas armas químicas podrían haberse usado contra la población de Siria. Por lo tanto, tenemos que cotejar esos datos y hay que hacerse preguntas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y quién habría podido usar esas armas? Con la ayuda de nuestros socios, abriremos una rigurosa investigación para saber y verificar esas evidencias. El sospechoso de ser coautor del atentado en la maratón de Boston ha sido trasladado a un hospital penitenciario en la prisión federal de Fort Devens. Mientras tanto, el FBI ha registrado su ordenador portátil en un vertedero cercano a la universidad a la que asistió.
Las autoridades de Bangladesh han detenido a los dueños del edificio que se derrumbó esta semana y en el que murieron más de 200 personas. 72 horas después siguen apareciendo supervivientes, pero la cifra de fallecidos asciende ya a 300.
La oposición venezolana trabaja a toda marcha para presentar lo antes posible la petición de impugnación de las elecciones presidenciales. De no tener respuesta, acudirá a instancias internacionales. Enrique Capriles ha anunciado que no participará en la auditoría porque lo considera una burla.
Creemos que el Consejo Nacional Electoral, 4 de los 5 rectores le mintieron al país, mintieron el día jueves no solamente a los venezolanos y al mundo, a la comunidad internacional. Por lo tanto, nosotros no vamos a participar en una auditoría que sea una burla a los venezolanos.
Islandia celebra este sábado elecciones con una población descontenta por el corralito y las subidas de impuestos. Las encuestas dan ventaja a los conservadores, que volverían así al poder tras haber gobernado en el inicio de la crisis económica.
En Colombia, la policía ha detenido hoy a 17 presuntos miembros de las FARC que planeaban el robo de un helicóptero que trasladaba dinero de las fuerzas militares y que también tenían arsenal listo para fabricar bombas caseras.
Y las autoridades de Arabia Saudí han detenido a 3 hombres y expulsado a un fotógrafo por ser demasiado guapo y una tentación para sus mujeres. La policía religiosa ha anunciado que ha tomado esa decisión para mantener la pulcritud de sus habitantes, por lo que a este fotógrafo ser guapo en Arabia Saudí le ha valido la expulsión del país.
Estoy convencido que si algunos de los miembros del equipo fuéramos a Arabia Saudí,
bueno, yo no podría, ¿eh?
Nos sucedería lo mismo que a este fotógrafo. Vamos con la previsión del tiempo, que habla de una bajada de temperatura. Rubén Uría, no vayas a Arabia Saudí. Vamos con las temperaturas.
No vamos a ir a Arabia Saudí, pero si nos quedamos en España, la verdad es que vamos a vivir un sábado de paraguas, de bufandas y de abrigos. Si los habían guardado, vuélvanlos a sacar, porque hoy sábado precipitaciones, temperaturas en notable descenso. Habrá viento y descenso de la cota de nieve, que se va a situar entre 500 y 1000 metros en el tercio norte. Las precipitaciones van a ser localmente fuertes o persistentes en el extremo norte peninsular y también en el este de Cataluña. Habrá un notable descenso de las temperaturas en el cuadrante noroeste peninsular e intervalos de viento fuerte en el litoral de Galicia, en el estrecho, el litoral de Andalucía Oriental y rachas muy fuertes en el Ampurdán. Estará muy nuboso, cubierto el cielo en el extremo norte peninsular, en el este de Cataluña y en Baleares, donde se registrarán precipitaciones moderadas, localmente fuertes o persistentes y ocasionalmente con tormenta.
Es muy temprano, gracias Rubén, pero tenemos nuestros canales de participación en este programa abiertos. Pueden llamarnos al 902-88-4400. ¿Qué piensan de la decisión tomada ayer por el gobierno, de esa subida de impuestos anunciada, de esa previsión que habla de que el paro va a seguir en el 25%? 902-88-4400. También pueden ponerse en contacto con nosotros a través de los perfiles en Facebook y en Twitter de quien les habla, de Fernando de Aro. Con lo que me gustaba a mí Arabia Saudí. Una pausa para la publicidad.
Los pisos bajan de precio hasta niveles de 2004. Este fin de semana te cuento cómo y dónde encontrar algún chollo. Además, te ayudamos con la declaración de la renta y traemos nuevas ofertas de empleo. ¿Qué falta hace?
Cristina López Lichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
11, 14, 19, 23 y 49. Soles 4 y 5.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Gracias ancora.
Es el Papa Francisco.
Por la vuestra presencia.
En él, solo la esperanza.
Los ejercicios espirituales que el nuevo Papa predicó en 2006 a los obispos españoles, ahora reunidos en un documento histórico único.
Un verdadero tesoro espiritual.
En él, solo la esperanza. Ya en tu librería religiosa.
Tapa dura con sobrecubierta. 152 páginas de propuestas para la vida cristiana.
Para más información, llama al 91-343-9791 o escribe a este correo back@back-editorial.es.
Momentos de tensión.
Bueno, ya estáis tranquilos. Habéis relajado ya.
Y personajes históricos.
¿Por qué no está Pepe Domingo Castaño en el Museo de Cera?
Pero sobre todo, la información de tu equipo en directo. Tiempo de juego. Este sábado desde las 4 de la tarde con el Athletic Barcelona y todo un derbi. Atlético de Madrid, Real Madrid a las 8. Y el domingo todos los goles y la emoción de nuestra liga.
Sonido de partido de la jornada. Tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La Comisión Europea avala que España retrase 2 años, hasta 2016, el objetivo de reducir el déficit hasta el 3%, teniendo en cuenta la difícil situación económica. No dará su autorización oficial a esta prórroga hasta el 29 de mayo, de forma oficial, cuando publique sus recomendaciones. Aunque ayer ya respaldó ese aplazamiento. Miguel Sánchez.
Esta vez sí, todo estaba cerrado con Bruselas antes de hacer el anuncio. El cambio de cifras y plazos para los objetivos de déficit tenía el visto bueno de la Comisión, como demuestra el hecho de que, según ha sabido la cadena COPE, el mensaje emitido por la Comisión para reaccionar, para valorar las medidas del gobierno, fuera grabado 2 horas antes de que comenzara la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Por tanto, con todo pactado, el mensaje de Bruselas solo podía ser de respaldo a esa prórroga.
El aplazamiento de la corrección del déficit excesivo a menos del 3% del PIB en 2006 es coherente con el actual análisis técnico llevado a cabo por los servicios de la Comisión.
Aún así, la Comisión pide que les remitan las reformas cuanto antes para estudiarlas y el 29 de mayo decir qué más quiere de España.
El PSOE considera que las nuevas previsiones económicas que presentó ayer el Gobierno son la muestra de un gran fracaso. Paloma Estrada.
Valeriano Gómez ha tachado de injustas las reformas del Gobierno, muestra de un claro fracaso de sus políticas. Considera el responsable económico del PSOE que las nuevas previsiones tampoco se van a cumplir y que llegaremos al 30% de tasa de paro al final de la legislatura. Un Gobierno, según Gómez, resignado, que hace el ridículo en Europa.
Son medidas, en opinión y a criterio del Partido Socialista, completamente decepcionantes. Tan decepcionantes como injustas. Y lo que muestran es el reconocimiento de un gran fracaso. La concesión de un gobierno con mayoría absoluta, sí, pero un gobierno impotente.
El PSOE ha reiterado su propuesta de un gran pacto nacional para evitar que España caiga en un abismo económico y social.
Ya saben que los socialistas quieren ahora elegir a su líder a través de elecciones primarias. La cosa es complicada porque para que se permita ese tipo de elección hay que cambiar los estatutos y para eso hay que ir a un congreso y no hay congreso en el Partido Socialista previsto hasta 2016. A pesar de todo eso, a pesar de las dificultades que tienen los socialistas para cambiar sus estatutos, ayer el PSOE dijo que quiere una reforma de la ley de partidos para que todas las fuerzas políticas estén obligadas a celebrar elecciones primarias. Susana Moneo.
Rubalcaba intenta mantenerse en un difícil equilibrio ante las rebeliones internas. Ahora la propuesta de que el secretario general sea elegido en primarias por los militantes. En realidad, de momento, es un brindis al sol porque requeriría cambiar los estatutos y eso solo se hace en un congreso. El próximo será en 2016. El desafío de Galicia, que no ha acatado las directrices de Ferraz, ha obligado a la dirección socialista a hacer estos anuncios. Ramón Jáuregui, encargado de coordinar la ponencia política, anunciaba ayer la máxima de un militante, un voto, e iba más allá al asegurar que planteará una reforma de la ley de partidos que obligue a todas las fuerzas políticas a hacer primarias para elegir a sus candidatos. Claro que cuando se le pregunta por la petición de primarias ya que hacen algunos varones socialistas, dice que ahora no toca.
De las 18 personas detenidas en las horas previas al asedio al Congreso, 3 están en prisión preventiva incondicional, mientras que otras 15 han salido en libertad con cargos, según han decretado 2 juzgados de Madrid y otro de Pozuelo. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, destacó ayer la escasa participación que hubo en esa convocatoria asedia al Congreso. María Daván.
La vicepresidenta del Gobierno felicitaba a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por su actuación el pasado jueves, actuación que protegió, recordaba, la sede de la soberanía popular.
Y lo que tenemos que, yo creo que quedarnos todos en la idea es que la democracia funciona a través de sus instituciones, indudablemente escuchando a los ciudadanos, pero que los comportamientos violentos no tienen ningún sentido y que el Estado de Derecho funciona a través, en este caso, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Sáenz de Santa María destacaba también que la labor preventiva de la policía funcionó y evitó todavía más episodios violentos.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha enviado a prisión por pertenencia al Qaeda a uno de los 2 presuntos islamistas detenidos el martes. El argelino Nouh Medioni, arrestado en Zaragoza, que además justificó en su cuenta de Facebook los atentados de Boston, en los que, como saben, murieron 3 personas. Necano Fernández.
Prisión sin fianza para el presunto islamista Nouh Medioni. El juez Santiago Pedraz le ha acusado de un delito de integración en organización terrorista. Pese a afirmar durante su comparecencia que no pertenecía a ningún postulado yihadista, tras los atentados de Boston compartió un enlace en Facebook en el que se leía: "Lo que sientes ahora es lo que sienten los niños de Afganistán, Burma e Irak". El magistrado de la Audiencia Nacional ha dejado en libertad, aunque con medidas cautelares, al segundo de los sospechosos, un marroquí que fue detenido en Murcia el pasado martes.
Y ayer supimos que en el último año la Policía Nacional detuvo a 270 personas por delitos contra la propiedad intelectual y que tiene abiertos que tiene abiertas hasta 13 operaciones relacionadas con la falsificación y copia de obras audiovisuales. Eva Revenga.
La policía ha detectado en el último año un incremento de la imitación o falsificación de programas, juegos y software informático que ha superado al de las películas. Una de las mayores operaciones fue la realizada contra un kiosco virtual donde obtenían beneficios de más de 120.000 euros mensuales. En cuanto a operaciones contra la falsificación física, destaca la realizada en Murcia, que terminó con la incautación de más de 20.000 CDs y DVDs y 7 detenidos. Los ciberagentes alertan además de que la descarga de estas copias desde la red puede introducir virus, troyanos o programas espía en nuestro ordenador. Durante el primer trimestre de este año, el grupo antipiratería ha concluido ya 7 operaciones y ha detenido a 7 personas.
Ayer fue inaugurada una gran exposición sobre la obra de Salvador Dalí, que reúne en el Museo Nacional de Reina Sofía de Madrid más de 200 obras representativas de todos los universos expresivos del artista. Fue inaugurada por la reina, que estuvo acompañada del ministro de Cultura, José Ignacio Mer. Elsa González.
Durante más de una hora, la reina ha recorrido la exposición de Dalí, especialmente en las tres salas que recogen la esencia del artista ampurdanés. Doña Sofía ha inaugurado formalmente la muestra. Se ha detenido especialmente ante Muchacha en la ventana, La tentación de San Antonio o Meditación sobre arpa. El Museo Reina Sofía acoge más de 200 obras. Muestra las influencias, la pintura surrealista o las creaciones más complejas de Dalí. La reina, que trató personalmente a Dalí, comentó asimismo un vídeo que se exhibe en el museo y que recoge algunos momentos excéntricos típicos del artista.
Nos vamos hasta el mercado para conocer cómo cerró ayer el IBEX 35. Fernando Valle.
La última semana ha sido muy positiva en las bolsas, a pesar de que los inversores han dudado en las últimas dos sesiones. El mercado ha tenido que digerir un pésimo dato de paro en España y un empeoramiento de las previsiones macroeconómicas del gobierno. Por el contrario, los inversores han celebrado la intención de Europa de empezar a conjugar la recuperación económica con los ajustes y la austeridad. Aumentan las probabilidades de que el Banco Central Europeo baje en breve el precio del dinero. El próximo consejo del BCE se celebrará el 2 de mayo. Italia podría formar en breve un gobierno de concertación y los mercados lo han agradecido. Además, Alemania ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento para este año. Los bancos han subido primero con fuerza para después perder parte del terreno ganado. El Santander ha obtenido un beneficio de 1.205 millones de euros en el primer trimestre del año. Los inversores quizá esperaban algo más. Por su parte, BBVA ha ganado 1.734 millones en el primer trimestre, lo que supone un aumento del 72%. Ello se debe en parte a la venta de activos en México y en España. Sin contabilizar extraordinarios, el beneficio de BBVA se ha reducido un 30%, hasta 865 millones. Bankia ha dado beneficios en el primer trimestre, ha ganado 74 millones de euros frente a las abultadas pérdidas que sufrió el año pasado. En el mercado de deuda, la prima de riesgo se ha estabilizado ligeramente por encima de los 300 puntos básicos. Es todo un logro teniendo en cuenta que el pasado verano llegó a superar los 600 puntos.
Ayer el Dow Jones cerró sin un rumbo claro. El dato de PIB de Estados Unidos no fue especialmente bueno, creció menos de lo esperado. Vamos a conocer cuál ha sido la posición editorial de esta casa, de la cadena COPE, a lo largo de esta semana en su línea COPE. José Luis Restán está ya por aquí. Muy buenos días, José Luis.
Buenos días, Fernando. La semana comenzaba en nuestra línea editorial con las nuevas medidas de acoso emprendidas contra los colegios concertados por la Junta de Andalucía. No es de recibo que el gobierno de todos los andaluces arremeta contra colegios de un reconocido prestigio, una larguísima tradición educativa y que son altamente demandados por los padres. Con el sectarismo de la Junta sale perdiendo toda la sociedad andaluza. Nos han provocado perplejidad las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, sobre los acosos que sufren en la puerta misma de sus domicilios los políticos del PP. Según Moliner, si no hay violencia, estos hechos serían legítimos. Lo que sucede es que esa violencia está en la misma forma en que se producen, con insultos, amenazas, limitación de movimientos y presión sobre las familias y vecinos de estos políticos. Que estas declaraciones vengan de la primera autoridad judicial del país, cuya misión es velar por el respeto al Estado de Derecho, produce desazón. Olvida además el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial que la coacción a un diputado para que cambie el sentido de su voto supone un atentado contra la soberanía popular que se expresa en las urnas y no en las algaradas callejeras. Y el Gobierno ha presentado su nuevo plan de reformas y su estimación de cómo va a evolucionar la economía en los próximos años. Se prevé una caída de la economía superior al 1% en este 2013 y la tasa de paro se mantendrá en el entorno del 25% hasta 2016. Este es el gran problema de nuestro país. Ante esa situación se antojan escasas las reformas anunciadas ayer. Nuestra economía requiere medidas más drásticas para cambiar de modelo y conseguir un incremento de productividad. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. El Gobierno mantiene la subida del IRPF más allá de 2014 y deja la puerta abierta a la subida de los impuestos especiales. Es la noticia que ayer presentaba el Ejecutivo en su plan de reformas. Su plan de reformas no incluye importantes modificaciones, fundamentalmente toca impuestos. El Gobierno presentaba ayer también sus previsiones macroeconómicas para los próximos años y esas previsiones macroeconómicas hablan de una tasa de paro de el 25% al menos hasta 2016. Después de que se presentaran esas previsiones macroeconómicas y la política económica que va a tener el Gobierno en los próximos años, Bruselas autorizaba, aunque no oficialmente, que se aplace la reducción del déficit hasta el 3% hasta 2016, lo que significa que Bruselas nos da 2 años más. Y en el capítulo político, capítulo que en realidad es judicial, se ha recibido el informe pericial sobre los papeles de Bárcenas. Lo ha recibido el juez Ruud y ese informe pericial dice que los papeles de Bárcenas los escribió Bárcenas, que la letra de la persona que escribió esos papeles es la letra del ex tesorero del Partido Popular. 6:32, 5:32 en Canarias. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha enviado a prisión a uno de los presuntos islamistas detenidos. Este en Zaragoza. Por contra, el juez dejó en libertad condicional al hombre que fue detenido en Murcia.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, participa hoy en el Día de la Rosa del PSOE de Extremadura, un acto al que también van a acudir el secretario general de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, y su antecesor, Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
La agencia de calificación Moody's ha confirmado la calificación de la deuda de Italia en B mayúscula, doble A minúscula, 2, así como la perspectiva negativa de la misma. Esta decisión de la agencia Moody's permite al gobierno de Giorgio Napolitano un margen de tiempo para poder establecer sus reformas.
Estados Unidos se reserva todas las opciones para responder a Siria si se usa armas químicas. La Casa Blanca ha insistido en que son necesarios hechos creíbles y confirmados. El presidente Barack Obama ha asegurado además que va a llevar a cabo una profunda investigación porque entiende que usar armas químicas es traspasar una línea roja.
El sospechoso de ser coautor del atentado en la Maratón de Boston ha sido trasladado a un hospital penitenciario en la prisión federal de Fort Devens. Mientras tanto, el FBI registraba su ordenador portátil en un vertedero cercano a la universidad a la que asistió.
Las autoridades de Bangladesh han detenido a los dueños del edificio que se derrumbó esta semana y en el que murieron más de 200 personas. 72 horas después siguen apareciendo supervivientes, pero la cifra de fallecidos asciende ya a más de 300.
La oposición venezolana sigue trabajando a toda marcha para presentar lo antes posible la petición de impugnación de las elecciones presidenciales. De no tener respuesta, acudirá a instancias internacionales.
Islandia celebra este sábado elecciones con una población descontenta por el corralito y las subidas de impuestos. Las encuestas dan ventaja a los conservadores, que volverían así al poder tras haber gobernado en el inicio de la crisis económica.
En Colombia, la policía ha detenido a 17 presuntos miembros de las FARC que planeaban el robo de un helicóptero que trasladaba dinero de las fuerzas militares y además estos detenidos tenían arsenal listo para poder fabricar bombas caseras.
Y las autoridades de Arabia Saudí han detenido a 3 hombres y expulsado a un fotógrafo por ser demasiado guapo y una tentación para sus mujeres. La policía Iglesia religiosa ha anunciado que ha tomado esta decisión para mantener la pulcritud de sus habitantes.
Y este fin de semana puede quedar lista para sentencia la Liga. Hoy vamos a estar muy pendientes del derbi madrileño. David Iglesias.
Este viernes hemos tenido un partido de la 33ª jornada de Liga. Rayo Vallecano 2, Osasuna 2. Piti, capitán del Rayo Vallecano y autor de uno de los tantos del conjunto de Vallecas, suma 15 goles en la Liga y pasó por el partido de las 12.
Sí, son muchos goles. La verdad es que no son fáciles de conseguir en Primera División. Este año pues parece que me llegan más balones. En jugadas, a lo mejor que hay tanto barullo en el área, pues siempre me caen a mí. Es mi año y espero pues bueno que las últimas jornadas que queden que la sepa aprovechar la mar de bien.
Este sábado tenemos otros 4 partidos más. A las 4 de la tarde, Levante-Celta. A las 6, Athletic-Barcelona. A las 8, Atlético de Madrid-Real Madrid. Y a las 10 de la noche, Zaragoza-Mallorca. El Fútbol Club Barcelona se puede proclamar campeón de Liga si gana su partido en San Mamés y el Real Madrid cae en el Calderón. En baloncesto, el Perfumerías Avenida de Salamanca se ha proclamado campeón de la Liga Femenina de Baloncesto. Y en tenis, hoy se juegan las semifinales del Conde de Godó, donde Rafa Nadal se enfrenta a Milos Raonic y Nico Almagro a Philip Kohlschreiber.
La noticia está en este momento en Seúl. Corea del Norte sigue tensionando las relaciones con Corea del Sur. Las autoridades del régimen comunista, según un despacho que nos llega en este momento de la agencia EFE, han anunciado que van a juzgar a un ciudadano de doble nacionalidad, estadounidense y surcoreano, detenido en noviembre del año pasado por haber cometido crímenes contra el Estado. Sigue la tensión en Corea del Norte. Enseguida, José Luis Restán nos va a contar cuál ha sido la actualidad socio-religiosa de la semana. Estamos muy pendientes de lo que sucede en Siria. Les recordamos que, aunque es muy temprano, tenemos los canales de participación en nuestro programa abiertos. 902-88-4400. Nos pueden llamar para comentarnos las últimas noticias que les estamos refiriendo. También está a su disposición el perfil en Facebook y en Twitter de quien les habla, Fernando de Aro. ¿Qué piensan de las medidas tomadas ayer por el gobierno, de esa subida de impuestos? Y si quieren hacer un comentario sobre algo menos trascendente, ¿qué piensan de la expulsión del fotógrafo de Arabia Saudí por ser guapo? Enseguida hablamos con José Luis Restán después de publicidad.
Más cerca.
Para apoyarte en tu día a día.
Más cerca.
Para informarte y ayudarte a comprender lo que está pasando.
Queremos estar más cerca de ti que nunca. Por eso es una satisfacción conocer los nuevos datos de audiencia. Porque nos confirman que cuentas con COPE. Y como tú, cada vez más oyentes.
Seguimos creciendo juntos. Gracias.
COPE. Estar informado.
Hay pequeños gestos que consiguen una gran repercusión social. Marcar la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta es uno de ellos. Así harás posible que continuemos con nuestra labor, ayudando al necesitado y anunciando el Evangelio. No te costará más, no te devolverán menos. Programa por tantos.
Y no sé qué ponerme, porque es que con esta tripa nada me sienta bien.
¿Quieres quitarte esa tripita? Pues toma Don Regulo. Sí, Don Regulo vientre plano. Te tomas un sobre de Don Regulo todos los días y adiós esa barriguita. Don Regulo vientre plano, en tu farmacia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y aquí está José Luis Restán de nuevo. José Luis, muy buenos días.
Buenos días.
Miramos hacia Siria, hacia la situación de los cristianos en ese país. El Papa ha hecho un llamamiento para que los obispos que están privados de libertad sean puestos en libertad, y eso ha hecho que todos recordemos cuál es la situación de los cristianos, porque todo este asunto de Siria empezó con muchas esperanzas, esa primavera árabe que iba a quitar a Assad de en medio, pero al final, en esa guerra civil en la que se ha convertido Siria, en realidad quien está sufriendo más son los cristianos, porque le dan por dos lados. Le dan por el lado del gobierno y le dan por el lado del gobierno menos, pero por el lado de los que se han levantado contra el gobierno, sobre todo de la infiltración de Al-Qaeda, hay una presión tremenda.
Anda.
Bueno, a mí los que se han levantado contra el Assad desde el primer momento me produjeron un pánico, me pusieron los pelos como escarpias. Es una cosa curiosa, ¿eh? Porque Assad es muy malo, pero es que la oposición que lo está combatiendo tiene dentro de sí elementos, incluso si se me permite, peores.
Yihadistas.
Evidentemente. Y bueno, eso efectivamente no podía dejar de fijarse en los cristianos. Primero porque son un elemento de cohesión nacional que estorba en ese intento de despedazar el país, que parece que de una manera suicida están jugando por las potencias suníes y chiíes. Lo cierto es que los cristianos están siendo objeto de una violencia brutal de la que curiosamente no se habla casi nada. Esta semana efectivamente pues la noticia ha saltado porque ha habido dos arzobispos ortodoxos en la ciudad de Alepo, que es una de las ciudades de Siria donde había una comunidad cristiana más florecente,
¿no?
Efectivamente, y fueron secuestrados, su chofer fue asesinado en el acto. Eso nos indica, ¿no?, el nivel de violencia bestial que se está sufriendo en este momento. Hubo una primera indicación de que habían sido liberados, luego resulta que no habían sido liberados. Parece ser que hay una serie de negociaciones con los secuestradores. El secuestro del cristiano es ahora mismo, me lo decían, de fuentes de ayuda a la iglesia necesitada esta semana. Bueno, una práctica muy habitual y además un negocio rentable. Se le pone un precio impresionante al cristiano y se intenta su rescate. Estos dos arzobispos, pues ahí están, en ese limbo ahora mismo. Junto a esto, esta misma semana el patriarca de Antioquía, Greco Melquita, que tiene sede en Damasco, que son los orientales unidos a Roma, para que se entienda, hacía una declaración en la que explicaba que 400.000 cristianos han tenido que buscar el camino del exilio. Más de un millar han sido asesinados y 40 iglesias o centros eclesiásticos han sido destruidos desde que empezó esta guerra. Esas son las cifras brutales de las que prácticamente nadie habla. Y lo peor es que, si me apuras, yo no encuentro un rayo de luz a esta situación.
Sobre todo
no
porque el régimen de los Assad tenía cosas muy negativas, una gran represión del pueblo, pero garantizaba una mínima seguridad. Ahora ya se ha abierto la veda.
Es el caos.
Y ahora ya, la pretensión de que haya una presencia, como decimos, yihadista y alquidista, ha provocado presión sobre cristianos.
Sin duda. Ahora, a mí lo que me llama la atención en medio de esta circunstancia es otro dato que daba el patriarca, y es que en la ciudad de Alepo, por ejemplo, todos los días las parroquias cristianas ofrecen 15.000 comidas gratuitamente, 15.000 comidas a otras tantas familias que se han quedado absolutamente sin nada, porque es una ciudad trampa, un auténtico laberinto
controlado por barrios, por casas, donde la guerra es de muro a muro.
La gente se va cambiando en función de cómo avanza la guerra.
Ir a por pan puede ser la ocasión de la muerte, claro.
Evidentemente. Bueno, pero que los cristianos, que son una minoría sometida a chantaje, sometida a presión, sean los que estén en este momento muchas veces siendo el lugar de reconciliación, el lugar de cohesión, el lugar de... Pues nos habla de qué perdería el Medio Oriente si al final los cristianos se produce la estampida definitiva, que yo espero que no sea así. Pero bueno, ese es el drama tremendo al que estamos asistiendo, del que casi nadie habla.
La otra cuestión, José Luis, es que, bueno, siguen las homilías del Papa en Santa Marta, con lo cual, homilías de las que vamos teniendo noticia prácticamente de forma diaria, y eso nos permite seguir al Papa Francisco habitualmente. ¿Qué destacarías tú de las últimas intervenciones del Papa, estas que de las que tenemos noticia prácticamente todos los días?
Bueno, seguimos viendo ese magisterio, diríamos, de cara a cara, ese magisterio pequeño, entre comillas, que ni siquiera luego se sube como homilía formalizada, digamos.
Sí, pero
en
las
los
crónicas
textos,
la relatan.
Las relatan, entonces, bueno, con esas imágenes tan poderosas y tan sugestivas que hace el Papa esta semana, por ejemplo, hablando de la responsabilidad de los cristianos y diciendo que la iglesia no puede ser una niñera, él dijo una babysitter, invitando al protagonismo a los jóvenes, increpándoles, diciéndoles ¿qué hacéis de vuestros talentos? Que el Señor va a pedir cuenta de vuestros talentos. A mí me ha impresionado esta semana, por ejemplo, una cosa en la que he hablado al hilo de una lectura de los Hechos de los Apóstoles, de la iglesia madre, o sea, cómo la iglesia no se puede seguir a Jesús ni encontrar a Jesús, ni amar a Jesús fuera de la iglesia. Este gran tópico de los años 60, citando a Pablo VI, decía que esta es una dicotomía absolutamente absurda, que la iglesia es esta madre de hijos que los engendra, que son los cristianos y que les da la identidad. Y decía, la identidad del cristiano no es un DNI, no es una tarjeta de identidad como la que te dan los gobiernos, es la pertenencia. La identidad del cristiano es la pertenencia, este sello, ¿no?, de pertenecer a un pueblo, pertenecer a un lugar que te engendra, a una madre de muchos hijos. Y ha hecho una cosa simpática, decir que él pensaba que el inicio de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que tan mala prensa tiene en algunos círculos,
sí,
unos por absurdos y otros por maliciosos, pues que en realidad comenzó cuando la predicación de los apóstoles empieza a extenderse por el Mediterráneo y llegan noticias a Jerusalén de que se está evangelizando a los griegos. Dice, se pusieron nerviosos y mandaron en visita apostólica a Bernabé. Y Bernabé fue allí, vio que todo lo que se estaba haciendo era conforme a la fe que predicaban los apóstoles todos los días, y se alegró de ver que muchos hijos nuevos estaban adhiriéndose a la Iglesia. Y el Papa hace esta imagen de cómo hoy nuevos hijos se siguen adhiriendo a la Iglesia, y sobre todo esta idea de que ser cristiano no es que te den un DNI, no es que tengas el carnet del club, sino que es auténticamente una pertenencia. Pues son imágenes poderosas con las cuales el Papa está usando su modo de educar al pueblo en estos primeros pasos.
José Luis Resta, muy buenos días. Gracias por haber estado con
nosotros. Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Acabamos de hablar con José Luis Restán de la situación que se vive en Siria. El presidente de Estados Unidos ha prometido hace unas horas una investigación a fondo sobre el uso de armas químicas en este país y ha alertado que, de comprobarse que se estén utilizando armas químicas, cambiará la posición de Estados Unidos respecto a este conflicto.
Hay algunas evidencias de que esas armas químicas podrían haberse usado contra la población de Siria. Por lo tanto, tenemos que cotejar esos datos y hay que hacerse preguntas. ¿Cómo, cuándo, dónde y quién habría podido usar esas armas? Con la ayuda de nuestros socios, abriremos una rigurosa investigación para saber y verificar esas evidencias.
En las últimas horas también se ha referido a Siria el primer ministro británico David Cameron, que ha defendido aumentar la presión sobre el régimen sirio para poner fin al conflicto, pero que ha considerado improbable que el Reino Unido envíe tropas al país árabe. Begoña Íñiguez, Londres.
David Cameron habló ayer de la existencia de pruebas limitadas pero crecientes sobre el uso de armas químicas por parte de las tropas del gobierno sirio, algo que el primer británico consideraría un crimen de guerra.
Son pruebas limitadas, pero hay pruebas crecientes del uso de armas químicas, probablemente por el régimen de Al-Assad. Es extremadamente grave, se trataría de un crimen de guerra.
Cameron dijo haber acordado con la Casa Blanca que el uso de armas químicas sería utilizado como una línea roja para una posible intervención. En todo caso, consideró improbable que Reino Unido envíe tropas al país árabe, pero sí se mostró partidario de aumentar la presión sobre el régimen. En la misma línea, el Foreign Office británico se hizo eco ayer de las preocupaciones de Estados Unidos tras obtener información limitada pero persuasiva sobre el uso de este tipo de armamento.
Era una información de Begoña Pérez. Angela Merkel ha sorprendido en las últimas horas hablando de una subida de tipos de interés, de la necesidad de que suban los tipos de interés. Rosalía Sánchez, Berlín.
Merkel sorprendió ayer pidiendo públicamente una subida de los tipos de interés al Banco Central Europeo. Dijo que sería lo mejor para Alemania durante una intervención ante la conferencia de las cajas de ahorros alemanas. Causó tanto revuelo esa intromisión en la política monetaria de una entidad independiente que el portavoz de Merkel tuvo después que corregir el mensaje y asegurar que no hay tales interferencias, que la canciller solo se refería a hipotéticas decisiones de Frankfurt. Pero el hecho es que el ministro alemán de Finanzas también se había referido a esto. Había dicho Wolfgang Schäuble que hay demasiada liquidez en los mercados y que el Banco Central Europeo haría bien en recortarla. Ahora que casi toda Europa está en recesión, la verdad es que lo último que esperan los analistas es una subida de los tipos. Todo lo contrario. El jueves estaremos atentos a ver si Draghi da pistas sobre una próxima bajada del precio del dinero.
Seguimos con Rosalía Sánchez porque ha hablado con Donges, que es el asesor de Merkel para la economía española. Es quien le explica a Merkel cómo está nuestra economía y qué es lo que, según él, hay que hacer para resolver nuestros problemas. Pues Donges dice que el modelo de Estado autonómico no es sostenible.
Jürgen Donges, asesor de Merkel en materia económica española, saluda las nuevas reformas, pero advierte que es solo un paso en el camino. Cree que aún hay mucho que recortar, que el sistema autonómico no es sostenible porque incentiva el gasto y que los recortes no deben hacerse tanto vía impuestos como vía gasto.
El gasto es el problema. Los impuestos tienen sus problemas propios, pero es el gasto. Esto ahora se ha corregido un poco con las últimas decisiones, pero yo pienso que todavía no hemos llegado al final del tema, y sobre todo no a niveles de autonomías y a niveles de ayuntamientos.
En su informe para el gobierno alemán escribirá que duda de la contundencia con la que Madrid descarta una subida del IVA y dice que una gran muestra de determinación por parte de Rajoy sería que eliminase todas las subvenciones de los sindicatos, que a su juicio deberían vivir de las cuotas de los afiliados. Donges recuerda que Alemania tomó medidas como estas todas de golpe hace 10 años y que fue doloroso, pero funcionó.
América Latina se concentró durante décadas en combatir enfermedades como el dengue, la malaria y el SIDA, pero ahora se ha hecho público un informe que refleja, un informe hecho público en The Lancet Oncology, que refleja que el cáncer es una auténtica epidemia en la región. Ernesto Coco.
Desigualdades económicas, faltas de política o campañas de prevención, pasando por hábitos alimenticios y de salud, han sido y serán los disparadores de una epidemia de cáncer que enfrentará América Latina en los próximos años. El informe lanzado recientemente durante la conferencia Grupo de Cooperación Oncológica Latinoamericano señala 13 muertes por cada 22 casos de cáncer en la región, contra 13 muertes cada 37 y 30 casos en Estados Unidos y países de Europa respectivamente. Aunque estos índices latinoamericanos son mayores, casi duplican la proporción de estos países desarrollados. Los investigadores estiman que si no se revierte pronto esta situación y sus motivos, para 2030 habrá 1.700.000 casos de cáncer diagnosticados y que 1 millón de personas morirán al año por alguna forma de esta enfermedad. Según Paul Goss, profesor de la Escuela de Medicina de Harvard, los países latinoamericanos han centrado su inversión en salud en la prevención y el tratamiento de las enfermedades infecciosas, mientras el gasto en enfermedades no contagiosas como el cáncer no ha seguido el ritmo.
Y en Venezuela, Nicolás Maduro viaja hasta Cuba para estrechar los vínculos entre el chavismo y el castrismo. La oposición venezolana trabaja a toda marcha para presentar lo antes posible la petición de impugnación de las elecciones presidenciales. Jacobo García.
15 días después, Venezuela sigue sin comenzar la auditoría de votos que dijo que haría ante la escasa diferencia de sufragios entre Maduro y Capriles de apenas 200.000 votos. El árbitro electoral quiere hacer una auditoría del funcionamiento de las urnas, pero ante las miles de irregularidades detectadas, con muertos que votaron, representantes expulsados del colegio a punta de pistola, voto coaccionado, pues Capriles exige entonces una auditoría completa, que incluya huellas y conteo de votos uno a uno, aunque teme que en realidad lo que se esté gestando es una trampa encubierta como auditoría.
Nosotros, si no tenemos acceso al cuaderno de votación, a la verificación de la firma, de la huella, a revisar realmente lo que personaliza el voto, por lo tanto, nosotros no vamos a participar en una auditoría que sea chimba, una auditoría que sea una burla.
Por lo demás, hoy Maduro viajó a Cuba a reunirse con Raúl Castro. Para Capriles es un viaje más del enchufado mayor para recibir órdenes, escribió en Twitter.
Ernesto Sáenz de Buruaga está en COPE.
¿Y qué pasa si tú te retrasas en el pago a Hacienda?
Manolo Lama está en COPE.
En el tiempo de juego de la cadena COPE.
Ramón García está en COPE.
¿Quién paga la multa? ¿Cómo organizamos este lío?
Y Paco González, y Javi Nieves, y Pepe Domingo Castaño, y Juan Pablo Colmenarejo. Bienvenido a COPE. Bienvenido a la información en equipo. Tu información.
COPE. Estar informado.
Este es el sonido cuando todo va bien. La tranquilidad de saber que las cosas importantes están bien hechas. Por eso, trae tu pack Abanesto y cuenta con nuestra experiencia. Además, sácale más partido a tus ahorros con la excelente rentabilidad del depósito pack. Infórmate en tu sucursal o en banesto.es. En el agro, Banesto.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio ECA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio ECA.
Matricúlate en radioeca.org o llama al 902-312-212.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La Organización Mundial de la Salud ha afirmado, ha avisado que la nueva gripe, la H7N9, es una de las más letales que se han conocido. Vamos a analizar esta noticia que se ha producido esta semana con la ayuda de Rosario Menéndez, jefa de sección de neumología en el Hospital de la Fe de Valencia. Doctora Menéndez, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Es demasiado alarmista lo que dice la Organización Mundial de la Salud o tenemos datos para afirmar que esta nueva gripe H7N9 que afecta sobre todo a China y a Asia es de las más letales que se han conocido hasta el momento?
Bueno, cuando lanzan una noticia así es porque tienen una base y la base es que el porcentaje de muertes de personas afectadas ha sido elevado. Uh-huh. Pero poniéndolo en contexto, en realidad estamos hablando de un número absoluto de 109 casos.
¿Sí?
Por tanto, sí que es cierto que frente a esos 109 casos la letalidad es alta, pero también hay que tener en cuenta que de momento el número absoluto de casos presentados no lo es. Entonces hay que ver la información con toda su amplitud.
Estas cepas de gripe aviar, ¿cómo se generan? ¿Por qué se producen mutaciones tan rápidas y tan letales en las cepas?
El virus de la gripe tiene la característica, efectivamente, de mutar. Y ese es un problema y, de hecho, es algo que todos sabemos porque cada año nos tenemos que vacunar de la gripe y eso es que se modifica. El mayor problema que sucede ahora con este nuevo virus de la gripe es un virus que ha saltado, como si dijéramos, de la población de animales, de las aves de corral, a los humanos. Y ahí es donde surge uno de los primeros focos de alarma, creo yo. Y esa es una de las características más importantes y que en realidad nos enfrentamos a un nuevo virus, lo que significa que su genoma, sus características sí. genéticas han cambiado.
¿Son virus muy localizados geográficamente los virus viajan a lo largo del mundo con rapidez? Es decir, los casos de esta nueva gripe letal se han localizado en China, en Asia, ¿pueden llegar a Europa fácilmente?
En este momento todos los casos están localizados allí, en esta zona de China, y se han relacionado con las aves de corral, en concreto con los pollos, pero se está buscando con otros animales, con aves, uh-huh. con aves salvajes también. Y sí que es verdad que eso está ahí localizado. También es verdad que podría suceder que una persona infectada viajara a cualquier otra parte del mundo. Pero el dato bueno aquí a tener en cuenta es que de momento no se ha demostrado transmisión entre humanos.
Ya. ¿Y por qué tanta gripe aviar? ¿Qué es lo que está pasando en ese? ¿Es un problema de la cadena de alimentación? ¿Es un problema de cómo se crían? ¿Cuál es la razón de que esto suceda tan frecuentemente en los últimos años?
Esta es una pregunta que quizá los epidemiólogos podrían responder, lógicamente, mejor que yo, que soy clínica.
Sí. Yeah.
Pero sí que es verdad que de alguna forma, o bien su forma, sus hábitats, su forma de vida, sus costumbres, o de alguna manera, ahí se han encontrado ya el virus de la gripe aviar, efectivamente, como dicen.
Sí.
Y ahora tenemos este otro nuevo virus, H7N9. La razón exacta es lo que están estudiando y a través de determinar el genoma podrán encontrar también cuáles son las aves más implicadas y esto dará más claves próximamente.
La recomendación es, en cualquier caso, aunque no estemos amenazados por esta nueva gripe, son que la población de riesgo recurra a la vacuna que funciona.
Para esta nueva cepa de virus, desde luego, todavía no hay vacuna.
No digo, pero en general, digamos, como práctica.
En general, por supuesto.
Como práctica general, ¿la vacuna en qué población? ¿Qué tipo de población?
Como práctica general, desde luego, nos vacunamos de la gripe, pues todas las personas a partir de los 50 años tengan o no tengan factores de riesgo y luego la gente joven también. Y hay poblaciones de edad adulta simplemente que nos vacunamos por estar mucho en contacto con personas de riesgo. Ahí entramos el personal sanitario, entra policía por otras características o bomberos, que es de ayuda a la población donde no se percibiría o donde no estaría bien.
Sí, pero doctora, la vacuna realmente funciona, porque hay mucha gente que dice, bueno, yo ¿para qué te vas a vacunar si va cambiando continuamente y al final acabas pillando la gripe en cualquier caso? La vacuna es efectiva.
La vacuna funciona, pero nunca se puede decir que su eficacia evidentemente sea al 100%. No obstante, como médicos y ante cualquier mecanismo que tengamos para prevenir o reducir una enfermedad, una eficacia del 50% sería más que estupenda,
ya.
Porque estamos disminuyendo exactamente a la mitad.
Doctora Rosario Menéndez, jefa de neumología del Hospital de la Fe de Valencia, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Adiós, buenos días.
Gloria López Navas ha viajado recientemente al Golfo Pérsico, así que luego, a partir de las 7, nos va a contar, nos va a analizar esta noticia de que te expulsan de Arabia Saudí por ser guapo. Pero antes de eso, nos cuenta cómo vienen las portadas, Gloria.
Pues hoy ese paquete de medidas del gobierno en todos los diarios, El Mundo titula así: el gobierno se rinde ante el paro y solo ofrece más impuestos. La Razón: crecimiento sin ajustes, dice que se impone el realismo económico. El País, el titular más destacado: el fin de la crisis se retrasa a 2016, Montoro prolonga un año la subida del IRPF y anuncia un aumento de los impuestos especiales. ABC: España creará empleo en 2015, el último año de la legislatura, aunque la imagen de portada es para las hijas de Otegi y Eguiguren juntas ayer, usando a menores en la causa proetarra, dice este diario. Y en la prensa catalana, La Vanguardia: el gobierno descarta que el paro baje antes de 2015, y el periódico: sin soluciones, Rajoy prolonga la subida del IRPF, el gobierno admite que el paro no bajará del 25% en esta legislatura.
Gracias, Gloria.